Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Arrancamos hoy lunes todavía con la mirada puesta a lo que nos encontramos el viernes pasado en Paiporta. En Paiporta y en el resto de poblaciones afectadas por las inundaciones que provocó la Dana. En aquel recorrido que hicimos por esta población y también luego por Torrent, por la tarde en el programa El Casal de COPE, había un pensamiento único por parte de los afectados. Por una parte, nos agradecían enormemente la visita, que pudiéramos darles voz a ese sentimiento de rabia, de dolor, de desolación, y demandando permanentemente una ayuda que les va a ser precisa en los próximos meses hasta que por fin recuperen la normalidad. Y no hacían más que pedirnos lo siguiente: que no nos olvidáramos de ellos, que todavía quedaba mucho por hacer y que tenían miedo que en este momento de que ya ha pasado un mes y apenas un par de días desde la tragedia, normalizáramos desde la provincia de Valencia o desde la comunidad y desde el resto de España, pues que el drama pues iba siguiendo su curso y que la cosa estaba ya más o menos encauzada. Nada más lejos de la realidad. El 100% de los comercios de Paiporta, el 100% digo, de los comercios de Paiporta que estaban en un bajo, ya no existe en esta población. Imaginaos que será prácticamente lo mismo en el resto, en Catarroja, en Alfafar, en Sedaví, en Benetúser, si no el 100%, en un porcentaje altísimo, con lo que eso implica para el número enorme de afectados y sobre todo para una economía en esa zona que es fundamental, que es clave para la provincia de Valencia y para Valencia capital. Hoy queremos arrancar el programa con dos testimonios muy sencillos que no pudimos emitir en su momento en el programa porque no daba para más. Podríamos haber hecho un programa de 3 horas y lo hicimos de 1 hora y media. Dos testimonios, como digo, de una madre desesperada porque lo perdió todo, efectivamente, y le es difícil llegar a la normalidad mientras sus hijos no puedan ir a un colegio o ni siquiera a un parque a jugar, y el de un voluntario, que es un ejemplo más de cómo el dolor ajeno ha llamado y ha movilizado a tantísima gente en el resto de España, hasta el punto de que él lleva aquí en Valencia desde el día 3 de noviembre. Soy Carles Villeta, te invito un día más a que nos acompañes en esta edición de Mediodía para seguir mirando hacia la zona afectada por la Dana y también hacia empresarios que están poniendo su grano de arena para que estas personas recuperen cuanto antes su vida anterior. Comenzamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya estábamos recogiendo después de hacer el programa del pasado viernes y esta es Tamara, una joven, una madre que se nos acercó para darnos las gracias y para pedirnos voz ante una situación que le está desbordando a ella y a todo el pueblo de Paiporta. Tamara reclama en Paiporta también soluciones para los niños que siguen sin colegio, todo está sigue como estaba, hecho un desastre, sucio y aún con barro, ¿no?
Sí, pedimos explicaciones tanto al ayuntamiento como en el tema del colegio. El colegio nos dicen que, claro, ellos están muy saturados, ellos no tienen la culpa de lo que está pasando, pero resulta que los altos cargos tipo Consellería, Generalitat Valenciana o, en este caso, incluso el ayuntamiento, que no se está aportando como se debería aportar. Los subterráneos de los colegios siguen llenos de lodo. A día de hoy, que se cumple un mes. Sin embargo, en garajes o locales han tardado 5 o 6 días en vaciarlos. Ahí nos preguntamos por qué. ¿Por qué limpian 5 o 6 días los garajes y el colegio sigue estando? Que sí, que la fachada de fuera, pues lo que es patio y demás, se han metido muchísima prisa y lo han vaciado todo. ¿Pero me quieren explicar a día de hoy por qué no están vaciados de todo? ¿No están limpios? ¿Por qué no se está recurriendo a la salud de los niños? ¿Por qué se las trae floja a todo? Porque es que diría palabrotas, pero es que no podemos decirlo, ¿me entiendes?
Ahora mismo, ¿tú tienes aquí Coleván o no están sin ir a ningún sitio?
Yo solo tengo un hijo, ¿vale? Pero me lo he tenido que traer de Albacete porque resulta de que a raíz de hoy se nos acaba la matrícula de acogida. hemos tenido que, claro, porque una matrícula oficial que teníamos que hacer tiene que estar empadronada. Yo, mi hijo está en Albacete y me lo he tenido que traer para poder incorporarlo en un colegio de aquí, ya que es lo que quiere el señorito de arriba. El señorito Mazón ha decidido que los niños tienen que estar aquí en Valencia matriculados oficialmente, temporalmente, porque no sabemos cómo explicar a los niños de que no pueden tener colegio aún. ¿Por qué? ¿Por qué los niños no pueden tener su colegio aún? Que me lo expliquen a mí. Se entiende, es entendible que, por ejemplo, el colegio del Horta de aquí de Paiporta se ha derrumbado. Es entendible que se les ponga barracones mientras tanto y todo. Pero los otros colegios, ¿qué está pasando? Porque hay más colegios. Está el Ausias, está el Chaume, está el Luis Vives. ¿Los otros qué está pasando? ¿Su terreno sin limpiar? ¿Que tengan que estar limpiando bomberos o la UME? Yo no digo que no, porque son casos que son superiores y a lo mejor tienen más seguridad en ese caso. Pero no pueden contratar la Generalitat, no tener que estar pagando al colegio para limpiar lo que sea, que se metan un poquito de prisa. Los niños quieren normalidad, que nada más que están mirando por las personas, no, mirar por los niños, porque los niños lo están pasando peor y son más guerreros que nosotros.
¿Tenéis fecha de, os han dicho algo de cuándo se podrá volver?
Nos dan largas en todo momento. Pedimos explicaciones y nos dan largas. No tenemos claro, pero bueno, de un poco a lo que yo me pueda ceñir, después de Navidades, quizá principios de enero, no se sabe.
Muchísimas gracias.
Nada.
Pues eso es el tema, que es que estamos a un mes ya de la dana y tendría que haber habido ya, digo yo, no sé, ejércitos, no quiero decir ejércitos literalmente, sino batallones de empresas limpiando, vengan de donde vengan y pagadas con el dinero de todos si hacía falta. Pero bueno, vamos con más temas. Este es un voluntario de Granada, exmilitar, si no mal no recuerdo. Prácticamente ha decidido hacer de esta su casa durante la tragedia y levantarse cada día con un solo objetivo, estar cerca de la gente que más sufre y ayudarles en lo que está pudiendo, limpiando allá donde se le requería. Y tanto es así que no lo quiso contar en antena, pero lo cuento yo. Se tuvo que topar con la desagradable experiencia de tener que sacar de algunos bajos cuerpos de fallecidos. Estamos con una de las imágenes que ya se ha visto por todos los lados en la zona afectada. Estos voluntarios ataviados con ropa de trabajo, con monos de trabajo, bueno, como podemos observar, hasta arriba de barro con sus botas. Este es el caso de Alberto, que vienes desde Granada, ¿verdad?
Sí, vengo desde Granada, pero yo vivo y trabajo en Menorca.
¿Y desde cuándo estás aquí trabajando?
Desde el día 3.
¿Cómo fue que te viniste?
Pues tengo una amiga que perdió a su padre por salvar a otro hombre y vi el tema de cómo se estaba pasando todo aquí y digo yo, venga, me voy corriendo para acá y aquí estoy.
Dejaste tu trabajo para venir aquí a ayudar de manera altruista a quien le pudiera necesitar, ¿no?
Sí, señor, aquí estoy. O sea, yo estoy muy contento porque la gente es muy agradecida, sobre todo. Y yo muy contento con ellos porque te abren la puerta de su casa, está ahí, hablas con ellos. Haces también como un poco de tarea de psicólogo, ¿vale? Porque mucha gente ha perdido todo, ha perdido casa, ha perdido negocio, ha perdido todo. Así que...
Bueno, y la prueba de que sigue todo muy mal es que un mes después todavía sois imprescindibles, ¿no?, para esta gente.
Sí, la verdad es que sí. Entre semana ahora se está viendo que hay menos afluencia de voluntariado, pero los fines de semana, hombre, la gente normalmente tiene su vida, o sea, claro, tiene su trabajo, su estudio, los chavales en el instituto, tal. Los fines de semana sí nos montamos una brigada grande de voluntariado, pero entre semana se ve más flojito. Ya ahora lo que hago es que apunto a todos los vecinos, por ejemplo, los que puedo llevarle comida caliente, los que puedo ir casa por casa o garaje por garaje a ayudar a limpiar y sacar palazos con la carcha, limpiarlo, o sea, no parar.
O sea, que igual estás para una cosa que para la otra, para lo que te haga, lo que te demanden, ¿no?
Claro, yo, cada día es un día nuevo. Yo siempre digo, o sea, empezamos sobre las 9 de la mañana y ya acabamos a las 6 y media, 7 de la tarde más o menos, cuando ya es que ya es de noche. Y dices, bueno, pues todo lo que pueda el cuerpo, ¿sabes? Directamente es lo que digo, que yo lo animo a la gente, que tampoco es que se tenga que matar, pero cualquier granito de arena y cualquier ayuda es suficiente.
Es bienvenida,
¿sabes? De verdad, es bienvenida.
Bueno, hay una imagen que se ha hecho ya viral y es que hemos tenido aquí en Paiporta a la Virgen, la imagen de la Virgen peregrina de los desamparados, sí, recorriendo las parroquias, y tú no te has podido resistir a cantar en una saeta.
Claro, a mí, yo vivo mucho la Semana Santa en mi tierra de Granada Y la verdad es que de vez en cuando, cuando yo estoy allí en mi tierra, pues voy, le canto la saeta a mi Cristo, el Cristo de la Lanzada, o mi Virgen de la Caridad, y me animé porque la gente también necesita un poco de alegría, de fe, de decir, mira, aquí estamos también los de fuera para animaros vosotros y a cuidar de vuestra Virgen, que tanto la quieren, ¿sabes?
Pero que ahora también es tuya.
Bueno, también tengo, ya tengo un pedazo grande de corazón aquí de Valencia, vamos, eso que lo sepas.
¿Qué te dice la gente cuando, bueno, primero cuando te ve trabajar con ese entusiasmo para ayudarles y segundo cuando les has cantado, a la Virgen del Desamparado?
Pues lo primero, en este caso, cuando me ven trabajar y tal, me vienen, me traen una botellita de agua o me dicen, toma una chocolatina, tal, no sé cuánto. O me llega, el otro día una señora me llegó con un paño, me secó el sudor y yo, bueno, muchas gracias, tal. Y en el segundo lugar, el tema de la saeta, yo estaba allí en la esquina y cuando dejé de cantar, me eché, todo el mundo, ole, tal, no sé qué, me eché para atrás y estaba hablando con una de las voluntarias que vino conmigo ayer y todo el mundo venía a abrazarme, muchas gracias por tu labor, por estar aquí. Ya me conoce medio pueblo, o sea que es que yo llevo mucho tiempo ya aquí, así que
te va a tocar casi empadronarte.
Mira vos, no vendría mal, porque este pueblo yo lo conozco de hace mucho antes, del año pasado, y el pueblo era tan bonito que ahora es que te da mucha rabia, mucha pena de todo lo que ha pasado, de cómo ha sucedido, ¿sabes? Pero bueno, estamos para todo, para todo.
Enhorabuena, gracias por tu ejemplo, por tu esfuerzo y por el cariño que estás demostrando a toda la gente de Paiporta.
Muchísimas gracias a vosotros también por estar aquí y estar de cara a la gente y dándolo todo. También vosotros hacéis, hombre.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Alberto, que mira, que mañana cumplirá justamente un mes trabajando y dejándose la piel en Paiporta y no abandonó de su cara la sonrisa en ningún momento, ¿eh? Mientras contaba todo el esfuerzo que estaba haciendo por ayudar a los demás. Esto sí que es ser generoso de verdad y encima con ese arte que tuvo cantándole una saeta a la Mare de Déu dels Desamparats. Ojalá cunda el ejemplo y también sobre todo que la gente tenga presente que todavía van a hacer falta mucho tiempo, muchas manos. Seguimos adelante en mediodía y también nos centramos en cómo ayudan nuestras empresas a los afectados para intentar desde su sector, desde su experiencia, ayudar a todas las personas.
Mediodía.
Más Valencia.
Estar informado.
De la mano del Club de la Cámara de Comercio de Valencia estamos acercándonos a diferentes empresas que participan de manera muy diversa en nuestro sector económico y empresarial, que últimamente además, como todo el mundo puede entender por el tema de las inundaciones, se ha visto muy sacudido, un tejido que está ahora muy sensible, además iniciando como estamos la campaña de Navidad, que es clave, ¿no?, para sus cuentas. Hoy nos acercamos al sector de la joyería y lo hacemos con un hombre que lleva en esto más de 30 años y 10 particularmente desde su joyería en la calle Colón de Valencia. Hablamos de Argimiro Joyeros. Argimiro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
Buenos días. Pues muy bien, con ganas de hablar contigo un rato. En cualquier otro momento, en esta época del año, sería un momento de mucho movimiento para ti. Y lo está haciendo, pero de otra manera, ¿no? Porque sé que también, en la medida de lo posible, a la gente que ha podido recuperar esas joyas que todos tenemos en casa y que se han visto perjudicadas por el tema de las riadas, también estáis echándoles allí una manita, ¿no?
Totalmente. Al final, cada uno tenemos que arrimar el hombro, conforme podamos. Y lo que está claro es que al final nosotros, en nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido hacer una campaña en Instagram y en Facebook para todas aquellas personas que las joyas las haya dañado el agua o el barro o el lodo, pues que nos las traigan y en nuestro taller se las vamos a pulir y se las vamos a dejar nuevas como estaban el primer día. Porque aunque parezca una tontería, Carles, hay muchas, muchas joyas que tienen mucho valor sentimental para muchas personas. Claro. Y es cuando ves ese pendiente o ese aderezo que te regaló tu abuela antes de morir, o tu madre que te regaló ese anillo cuando cumpliste 18 años, si eso se ha visto todo afectado por el barro, por las inundaciones, qué duda cabe que lo que pretendemos es aportar nuestro pequeñito granito de arena para para simplemente que la gente vuelva a tener por lo menos las joyas como las tenía antaño.
Sí, es verdad, o incluso ese relojito, ¿no?, que uno hereda de padres a hijos y que igual no tiene mucho valor material, pero que sentimentalmente es incalculable.
Correcto, así es. De hecho, mira, ayer nosotros somos punto de animación oficial para el maratón de Valencia, aquí justo delante de la joyería, y el DJ que venía, Juan Miguel, me decía que ellos son de Catarroja, y por supuesto a los pobres les ha entrado un metro y medio, casi dos metros de agua, y que su mujer es súper valenciana, que su mujer es súper fallera, y que el tema de los vestidos...
los aderezos, claro.
Claro. Y sí, me decía, fuimos haciendo, como me decía, como los espeleólogos, fuimos ahí...
Con un cepillito.
Correcto. Dice, fuimos entre el barro, fuimos sacando las piezas, me dice que lógicamente se han caído por el tute que les ha dado el agua, se han caído y la cantidad de días que han estado con agua, me dice, y fuimos sacándola y te lo tenemos que traer todo porque para ella tiene muchísimo valor sentimental por lo que he contado antes. Claro. Entonces, hay que arrimar el hombro no solo con eso, sino los primeros días también estuvimos... yo pertenezco al Club Rotario Valencia Centro y estuvimos con las furgonetas que tenemos para repartir alimentos a lo largo de todo el año. Un proyecto muy chulo que se llama ALPAN, que es el acrónimo de Alimentos para Necesitados. Bueno, pues con estas furgonetas que repartimos a lo largo de todo el año 50 menús completos de lunes a viernes al Cotolengo y otros 50 más al comedor social de San José, pues con estas furgonetas estuvimos repartiendo en el barrio de la Torre, en Chiva, en distintas poblaciones en Albal, estuvimos repartiendo agua y comida, y la verdad es que después de todo lo que ha pasado, todos tenemos... Yo creo que estas Navidades, si le pusiésemos un titular a las Navidades, serían las Navidades más solidarias de toda nuestra vida. Y creo que así debe de ser. De hecho, ayer hablaba en un grupo, con un grupo de amigos en un WhatsApp, de la Nochevieja, y yo decía, digo, ¿qué os parece si todo lo que compremos lo compramos en las zonas afectadas para ayudar, para arrimar el hombro y
un empujoncito, un empujoncito. Correcto. Efectivamente, volviendo al tema de la joyería, Argimiro, es verdad que a veces uno piensa en joyerías y no nos paramos a pensar que cualquier valenciano o valenciana que ame nuestras fiestas conserva, ¿no?, una joya en forma de peinetas, de aderezo, de cholla o de lo que sea, ¿no? Y eso también tiene muchísimo valor, no a lo mejor material, igual que una joya de una marca súper conocida, pero sentimental seguro, ¿no?
Pero claro, es que ese reloj que tú has mencionado antes, o en el caso de las falleras que estamos hablando ahora mismo, por supuesto, yo tengo mi insignia de oro en Fullos de Llorer y Brillar, que a mí si me la hubiese afectado el agua, yo querría volverla a tener lustrosa, pulida y brillante como el primer día. Entonces, yo recuerdo cuando me la impuso la fallera mayor de Valencia, que para mí esas joyas son joyas que a lo mejor no tienen un valor intrínseco, un valor alto en cuanto a precio, pero sí un componente emocional importantísimo.
Sin duda.
Y hay que devolverles ese brillo como tenían antiguamente. Lo que hay que hacer. Y dejarlas nuevas. Y, por supuesto, totalmente gratuito. Es decir, que no se trata... No pretendemos
hacer negocio con esto.
Hacer negocio, no.
Oye, sí que te quiero preguntar justamente por este momento del año para vosotros. Imagino que antes mencionabas que la economía no se puede parar. ¿Cómo os afecta esta sensación de, bueno, pues a veces de tristeza que nos envuelve a todos? Y en general, el tema de las compras navideñas o de los regalos navideños, con esto de la Dana, ¿cómo está esto afectando?
Pues mira, nosotros de momento muy parados porque... La gente está cabizbaja, alicaída, tristona. Bueno, la gente está, no estamos todos. Pero yo a todo el mundo le digo lo mismo. Es decir, hay que salir a gastar sin hacer locuras, sin hacer tonterías. Pero hay que salir a gastar, pero no por nada, porque tenemos que volver a remontar, intentar repartir cada vez más el gasto en distintas poblaciones y en distintos sectores. Entonces, para nosotros, de momento, han sido muy flojas. Nosotros, en la semana siguiente a la Dana, nos salvaron unos clientes nuestros que vienen de Emiratos Árabes cada dos años, y estos gastan como si no hubiese un mañana.
Claro.
Y la verdad es que nos ha salvado los pocos anillos de compromiso que hemos podido hacer, pues nosotros tenemos muchísimos anillos de compromiso al cabo del año, los pocos anillos de compromiso que hemos podido hacer, hemos hecho también para varias novias varios relojes de pedida, pero sí que es verdad que se nota el tráfico y el flujo de clientes por tiendas, se nota considerablemente. Y aparte, la gente no estamos alegres. Es decir, es que si cruzas dos puentes más allá de la Fe, el barrio de la Torre,
sí, está todo muy cerquita, apilados. claro.
Es que yo digo, y aparte no hemos sabido comunicar, por eso tanta gente que se ha metido con Juan Roig con el tema del maratón y demás, yo creo que ha sido un escaparate para que todo el mundo vea que Valencia
sigue ciudad, activa, está, claro, ¿no? Sí, ya lo hemos comentado aquí, perfecto. Efectivamente.
Es decir, que hay dos, no hemos sabido comunicar que una cosa es Valencia ciudad y otra cosa es provincia, porque en todo el mundo ha salido el de las inundaciones en Valencia. No, señores, inundaciones en provincia de Valencia.
Sí, entonces,
yo creo que ayer fue un escaparate maravilloso para que todos esos miles de corredores que han venido de cualquier parte del mundo, para que se vayan a sus ciudades y que comuniquen que Valencia está como el primer día, como siempre. Es decir, que es totalmente practicable y que se puede hacer cualquier cosa que quieras.
Y con ganas de compartir con los que vengan a visitarnos la ilusión por vivir y recuperarnos de este mal trago que estamos padeciendo en carnes de gente que queremos mucho y que está aquí cerquita, como son todas las poblaciones afectadas, que lamentablemente son demasiadas y demasiado gordo todo, pero bueno, poco a poco iremos saliendo adelante.
Todo lo que no nos mata nos hace más fuertes, de verdad.
Pues sí.
Y esto, lo que sí que tienen que sacar conclusiones son nuestros políticos, y ahora hacer el plan sur como el plan sur estaba hecho, todo lo del barranco del pollo, que creo que es importantísimo para que no vuelva a pasar, porque al final, qué duda cabe que cuando llueve arriba y llueve en Requena y en Utiel, todo esto baja vía Río Magro y acaba todo desembocando siempre en el barranco del pollo, con lo cual lo que hay que hacer es tomar medidas para que esto no vuelva a pasar. Que pase una vez cada 30 años, pero 200 y pico muertes no se pueden volver a repetir jamás en la vida.
Es insoportable, efectivamente, intolerable. Pues, Argimiro, muchísimas gracias. Te deseamos la mejor campaña posible de Navidad para ti, que la gente tenga presente que es una joyita ese para siempre y que no hace falta ser multimillonario y gastarse una fortuna como esos de Kuwait, con un detallito pequeñito, a lo mejor para la mamá, para la pareja o para quien sea.
Por supuesto.
Haces un regalo maravilloso.
Yo siempre digo, Carles, que yo siempre quiero una joyería democrática, como yo le llamo, donde tú puedas hacer un regalo por 30 euros, que tenemos un montón de joyas por 30 euros, o por 50, o por 100, o por 50.000. Es decir, no buscamos solo ese cliente de alta joyería, buscamos la diversificación, el que todos los días haya un gran paso de rotación de clientes, porque para nosotros es importantísimo rodearnos de lo mejor, de las mejores personas, de los mejores clientes, de las mejores joyas, y para rodearnos de lo mejor tenemos que tener plata, oro y alta joyería.
Muy bien. Argimiro, gracias, que vaya fenomenal, como digo, la campaña de Navidad y lo que venga por delante. Ha sido un placer, gracias.
Un placer, Carles, y gracias por tus buenos deseos. Un abrazo.
Desde COPE Valencia queremos destacar el apoyo y la ayuda que están brindando cantidad de empresas cuando han visto la necesidad de que tantísima gente, bueno, pues pueda recibir de aquí y de allá colaboración, cada uno desde el sector que controla, en el que es fuerte. Hoy vamos a hablar de energía y lo hacemos con Octopus Energy, una empresa comercializadora de energías renovables que ha sido desde el primer momento muy sensible a lo que estaba pasando, intentando ayudar en primer lugar a clientes y empleados afectados y después utilizando estos mismos para ayudar en cada una de las zonas en las que se requerían profesionales del sector de la energía. Tengo al teléfono a su director general, Roberto Giner. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Antes de empezar, si te parece, explícanos qué es Octopus Energy. ¿Cuál es vuestro cometido principal?
Bueno, nosotros somos una empresa comercializadora de electricidad y gas, y por supuesto en toda España. Llevamos en España solo 3 años, de 2021, y bueno, tenemos una división también muy importante, que es una división de servicios, en la cual pues tenemos un equipo de instaladores que instalan pues placas solares para autoconsumo solar en las casas, baterías, puntos de recarga para carga de vehículos eléctricos y también aerotermia y bombas de calor. también a nivel nacional.
Por tanto, vuestras labores también clave, ¿no?, para dotar de nuevo de energía a tanta gente que ahora no dispone de ella, ¿no?
Sí, a ver, nosotros al final, lo que te digo, la compañía es una compañía energética y nosotros nos dedicamos a desplegar servicios allá donde podemos para facilitar siempre energía renovable, por supuesto. Y bueno, pues siempre pues con tarifas justas, con contratos de electricidad muy claros, con facturas muy claras también, que es lo más importante. Y bueno, como bien decías, pues en este episodio que tuvo lugar hace un mes, el 29 de octubre, en Valencia, nosotros hemos sido también parte, ¿no? Porque nuestra sede en Valencia estaba en Sedaví.
¡Ostras! Vaya.
En una de las poblaciones afectadas, sí. Y ahí teníamos toda nuestra nave, pues con todos los materiales, el equipo, las furgonetas, los coches, etcétera. Y bueno, pues evidentemente, por desgracia, lo hemos perdido todo.
Entiendo también vuestra preocupación por tantísimos empleados, familiares y demás directamente implicados, ¿no?
Sí, nosotros tenemos, como te decía, la sede en Sedaví, y luego tenemos nuestra oficina central de la empresa en España, en Valencia, capital, y tenemos unos 31 empleados que viven en todos los pueblos, parte de los pueblos afectados. Nuestra primera, digamos, primera medida fue contactar con todos nuestros trabajadores para ver cómo estaban. Gracias a Dios, pues no hemos sufrido ningún daño personal. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente materiales, pues como hemos visto todos, nadie se ha librado, todo el mundo ha perdido algo.
Sí.
Y bueno, primero hicimos un plan de contención con los empleados, que otros compañeros de la empresa pues se desplazaron a sus casas para ayudarles en todo lo que podíamos, que principalmente ha sido limpiar. Y luego pues desde la empresa les hemos lanzado una serie de ayudas económicas pues a la gente que había perdido el coche, que había tenido daños en casa, etcétera. Uh-huh. Y bueno, luego nosotros lo que sí que hemos hecho es un plan de voluntariado, ya no solo con nuestros trabajadores, sino pues con nuestros clientes, que también tenemos casi 3.000 clientes en la compañía en esas zonas, pues diferentes acciones, ¿no? Pues ayudarles a limpiar, hemos ido varios días con bombas de achique para sacar agua de casas y garajes. Hemos donado carches para temas de limpieza y ahora básicamente estamos pues bueno sacando un plan ahora para diciembre de también algunas ayudas directas de dinero para esos empleados y bueno, la verdad que bueno, yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Pero nosotros somos pues un granito de arena dentro de un desierto de una empresa pues que ha puesto todos los medios a su alcance para poner ese granito de arena y ayudar a todos los afectados de la zona.
Uh-huh. Y además los instaladores que hasta hace nada, ¿no?, estaban por ahí recorriendo a estas poblaciones para colocarles estos nuevos sistemas energéticos, han cambiado el material, ¿no?, por rastrillos, escobas, cubos y botas, ¿no?, para limpiar y adecentar un poco, ¿no?, en la medida de lo posible, pues tanto daño como se ha producido.
Sí, bueno, nosotros los instaladores que tenemos al final son electricistas y la verdad que hemos podido contar con ellos en las tres primeras semanas, pero más que un trabajo de limpieza, que lo ha hecho otra parte del equipo, que evidentemente no son electricistas, a nuestros instaladores los hemos utilizado para ir arreglando, pues básicamente, cuadros eléctricos en casas, en bares. ¿Por qué? Porque al final es verdad que mucha gente dice o ves en las noticias, se ha restablecido el consumo eléctrico en las zonas. Eso es verdad, se ha restablecido desde un centro de transformación una zona, pero luego tú en tu casa, como el cuadro eléctrico ha estado sumergido unas horas, todo eso ha dejado de funcionar. Entonces, básicamente lo que necesitábamos era un electricista que acuda a casa y que, bueno, pues se ponga a arreglar cosas, a cambiar alguna protección, etcétera, y volver a tener suministro dentro de casa. Porque nosotros, los primeros días que estuvimos haciendo el voluntariado en Paiporta, inmediatamente nos dimos cuenta de que sí, la primera fase era sacar el agua, la segunda, digamos que sería sacar todo el barro y el lodo, pero luego todo lo que son las instalaciones, principalmente de agua y de luz, en muchas casas no funcionaban y había que ponerse con eso porque sin luz, pues dejarle o darle a alguien una cárcel es inútil,
claro.
Porque no puede hacer nada.
Claro, claro. Una cárcel sin corriente donde enchufarla efectivamente es un elemento inútil. ¿Habéis también colaborado con ayuntamientos justamente para restablecer esa energía en cada uno de los puntos que ha sido necesario?
Nosotros desde el primer minuto, y puesto que estábamos en Sedaví, nos pusimos en contacto con el ayuntamiento y hemos tenido un grupo electrógeno primero en el instituto, en el IES de Sedaví, es donde el día 1 de noviembre se instaló el centro humanitario. Uh-huh. Luego lo hemos tenido en el polideportivo Y la última fase ha sido tenerlo en el Palacio de Congresos, donde estaba el chef José Andrés, y hemos estado con el grupo apoyando pues esa cocina industrial que hacían para comidas y cenas calientes con electricidad, porque estaban con camiones, lo habéis visto, en la calle y necesitaban sí. electricidad. Y bueno, esas han sido un poco las fases. Sí que es cierto que nosotros no somos una compañía de grupos electrógenos que vayamos dando suministros, somos una comercializadora. Entonces, todos esos equipos hemos tenido que alquilarlos e instalarlos nosotros. Y bueno, tampoco hemos tenido mucha más capacidad porque en ese momento, te puedes imaginar, todo el mundo necesitaba un centro electrógeno para tener suministro porque los primeros días no había, ¿no?
Claro. Bueno, sin ser vuestra labor principal, al menos sí que habéis servido de coordinación, ¿no? O de centro logístico justamente para abastecer de estos elementos allá donde ha hecho falta. O sea que también esa parte es muy importante.
Sí, yo creo que nosotros al final, que también somos una empresa pequeña, porque no somos una grandísima empresa, con los medios que hemos tenido a nuestro alcance, pues hemos intentado ayudar y al principio, como bien sabe todo el mundo, básicamente lo que hacían falta eran manos, ¿no? O sea, claro. Hacía falta gente que llevase cosas, pues desde ropa, comida, etcétera, medicamentos. Entonces, ahí nosotros hemos podido hacer bastante apoyo porque, bueno, hemos conseguido un montón de vehículos de alquiler a través de nuestras empresas de renting. Porque como trabajamos en toda España, pues tenemos un parque grande, hemos traído también furgonetas de Alicante y de Tarragona, donde también tenemos sede, sí, y desde ahí, bueno, pues hemos podido transportar a gente para ayudar, transportar ropa, comida, o sea, hemos estado bastante activos.
Sí, sí, no, y luego lo que comentabas también de los profesionales de la electricidad, que también son fundamentales para restablecer un poquito la normalidad con tanto daño como hay en tantísima zona. Pues desde aquí te tengo que dar la enhorabuena, felicitarte y también las gracias, Roberto, tanto a ti como al resto de tus compañeros de la empresa. Yo tomo muy buena nota de cómo os las gastáis en Octopus Energy cuando hace falta arrimar el hombro para ayudar a los demás.
Muy agradecidos por esta entrevista, pero lo último que me gustaría decir es que, bueno, que sabemos todo el impacto que ha tenido la Dana, no solo en esos pueblos, sino en la vida de todos los que estamos en Valencia, sí. Y que tenemos que seguir apoyando a todas esas familias de esa zona, a colegios, parroquias, a todo, porque queda todavía mucho por hacer y no podemos dejar en el empeño de seguir ayudando, porque ya te digo que ha pasado un mes, pero esto todavía queda mucho tiempo.
Ya lo creo, va para muy largo, lamentablemente, y tenemos que estar a su lado el tiempo que haga falta, hasta que de verdad puedan decir que han vuelto a la normalidad. Roberto, gracias, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Confianza.
Sensibilidad.
Compromiso.
Bondad.
Responsabilidad. Son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología. Especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros.
Y a la odontoterapia.
Algo ha cambiado.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre. En Feria Valencia.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y seguimos en las actuaciones que tienen que ver con la DANA. Y hoy tenemos la primera comparecencia del teniente general Campàmpols, ya desde su puesto de vicepresidente, y explicando cuál va a ser su actuación más inmediata. Ahí está nuestro compañero Santi Pacheco. ¿Qué tal, Santi?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué decía el teniente
pues
general
es que había muchísima expectación porque fue un nombramiento muy mediático, vamos a decirlo así.
Sí.
Un militar de prestigio al que había trabajado en Kosovo, había trabajado en Afganistán, en reconstruir zonas absolutamente devastadas, en ese caso por la guerra, y ahora se le encargaba que también reconstruya una zona devastada, en este caso por un desastre natural. Digo que había mucha expectación en su día y lógicamente, ya era su primera comparecencia, así que había que saber cómo respiraba. Yo diría una cosa, si nos está escuchando alguien de la zona, es un militar y se nota, lo respira por todos los poros, no que es militar. Tonterías las justas. A partir de ahora, tonterías las justas. Así que el que esté allí, que sepa pues que eso, pues con una forma de ser, todo lo que le deje también la administración, porque es verdad que luego, cuando trabajas desde no es como lo mismo que estar en un cuartel, ¿verdad? Donde das una orden y se cumple y punto, y no se discute. Esta vez, bueno, pues hay todos unos trámites, etcétera, etcétera, y que está bien, porque somos muy garantistas, pero bueno, quitando esa lentitud, en principio, el hombre las ideas las tiene muy claras para reconstruir esos 562 kilómetros cuadrados, que es en lo que él ha hecho ya los cálculos y el diagnóstico de situación. Ojo, 56.200 campos de fútbol. En ese área vive prácticamente 1 millón de personas, 845.000 a los que les ha afectado el desastre directamente a la mayoría o indirectamente a algunos de ellos. Bueno, pues decía que como buen militar tiene muy claro que va a trabajar con objetivos claros. De hecho, habla de misión. Esto es, en fin, como
muy, muy militar, ¿sí?
Y la misión no es otra que la de recuperar esas zonas devastadas. Asegura que en cuanto tenga redactado el plan marco, que es el que nos ha anunciado, todavía no lo tiene redactado, no va a dejar que nadie absolutamente se aparte ni un milímetro. Es decir, no solo redacto el plan, sino que además hago un seguimiento y un examen continuo, porque he decidido que ese es el plan que nos va a sacar adelante y por lo tanto no nos apartamos. Entre las prioridades, le hemos sacado poco porque prefería primero acercarse a las zonas, hablar con los alcaldes y
plantear el terreno
y poder tomar una decisión. Va a haber expertos, va a haber técnicos que diseñen esos planes. Pero bueno, ya tiene claro que lógicamente la prioridad son las personas, pero que en el punto en el que estamos, donde ahora en principio no peligran vidas humanas, pues durante este último mes se ha estado descuidando lo de los polígonos. Han sido los grandes sacrificados. Primaban las viviendas, primaba limpiar las calles de los pueblos, las plazas, pero ahora desde ya pasan a ser una prioridad.
Una parte que es compleja, quizá más que las demás, es la de áreas industriales. ¿Y por qué? Pues porque las áreas industriales son las que van a dar la capacidad para que la reconstrucción sea viable. Si no hay empleo, no hay reconstrucción. Así que entenderán que la segunda prioridad después de las personas son los polígonos, las industrias.
Aquí, lógicamente, pues ha habido quien le ha preguntado. Ahora mismo se está hablando mucho por parte de los vecinos de qué pasa con los sótanos, con los garajes, pasan los días, se sigue sin atenderlos. Bueno, pues tendrán que esperar. Los mensajes no van a gustar a todos. Cada uno piensa que él está peor que nadie, pero sí que lo explica, y yo creo que uno lo entiende, que lo primero que hay que hacer es desatascar colectores y tuberías. Esa sí que es una urgencia, porque si no, hay vecinos en esas zonas que, además de todo lo que han pasado y del mes que llevan, todavía hoy no pueden ni ir al cuarto de baño. Bueno, en este sentido, cuando todo el mundo está reclamando, pues yo el problema que tengo es este, yo el otro problema que tengo es este otro, va todo un poco lento, hace un llamamiento al optimismo. Es verdad, pues que a todos nos gustaría un ritmo de recuperación mejor, ha dicho que esto tarda mucho en ponerse en marcha, pero que cuando se ponga en marcha y coja velocidad de crucero, ya se va a encargar él de que no se ceda en esa velocidad de crucero. Pero también, hombre, hay cosas para la esperanza. De momento, ha cogido con las cifras en la mano, las oficiales, pues claro que se están haciendo cosas, ¿no? Se han recuperado 123 residencias, se han recuperado ya 97 colegios, 57 centros de salud, 17 carreteras, solo queda una por recuperar, 117 colectores, el metro mismo, sin ir más lejos, ya empieza mañana, excepto en esa parte sur, que se va recuperando ciertas cosas y hace ese llamamiento para que no caigamos en el pesimismo.
Yo sé que todo el mundo espera que se hagan muchas cosas. Sé que todo el mundo se siente especialmente afectado en primera persona y hay que entenderlo. Pero no es posible que creamos que no se ha hecho nada. No es posible que caigamos en el desánimo, porque es un pozo sin fondo.
Bueno, más ideas generales de cómo le gusta trabajar. Solo perfiles técnicos. Yo te diría que no quiere ver un político ni en pintura. No lo ha dicho así, lo digo yo. Pero como botón de muestra, esta misma tarde empieza a trabajar, como decimos, sobre el terreno, empieza por Masanasa, nos ha contado, a partir de ahí periplo con 70 pueblos, los más directamente afectados por esta dana, quiere verse con todos los alcaldes, que al final dice que sí, que es el político que está más a pie de calle, y en todas esas reuniones, circunstancias, etcétera, no nos quiere ver, no quiere ver ni una cámara, ni un micrófono, nada de nada, él no tiene ninguna necesidad, asegura que viene, que trata de arreglar esto, que lo pone en marcha y cuando vea que está más o menos en marcha y encaminado, que coge y que se va a su casa.
No quiero medios de comunicación, porque quiero trabajar. No, esto no es para fotos, ¿de acuerdo? Que yo no sea ni político ni partidista significa que yo no tengo ningún interés en ningún itinerario electoral, ¿de acuerdo? Yo solo necesito tiempo, personas, identificar gente que quiera trabajar, nada más.
Y simultáneamente a todos esos planes de reconstrucción que tiene ahora mismo en la cabeza, esbozados en grandes trazos y que tiene que concretar en un papel, al mismo tiempo, digo, paralelamente, tiene que diseñar también lo que será el plan de prevención, porque él no tiene ninguna duda que tarde o temprano se van a repetir episodios parecidos. El cambio climático es innegable, más allá de entrar en debate sobre cuál es lo que causa el cambio climático, ahí no se entra, pero es evidente que el mar se está calentando y que esto se va a repetir probablemente pues más asiduamente de lo que nos gustaría. Y para entonces, para la próxima, el sistema de alertas, que por cierto, él no quiere meterse en ningún jardín, dice, por favor, no me preguntéis del pasado, preguntadme a partir de ahora, que es cuando estoy yo. Pero bueno, insistiendo, sí que ha dejado claro que ese sistema de alertas falló estrepitosamente, con lo cual el siguiente pues tiene que estar mucho mejor diseñado y sobre todo engrasado.
¿Cómo va a haber funcionado? Una cosa es la afectación, que esa es imposible de prever, imposible, y otras son las pérdidas de vidas, que esas, en un plan de alerta ordinario, lógicamente se podrían haber salvado. No todas, porque como saben, ha muerto gente que vivía en bajos de casas, que no tenía a nadie que le conociera y ha fallecido pues ahogado en su casa, ¿no? ¿Había otras que se hubieran podido? Con toda seguridad.
Pues estas son más o menos las líneas generales de lo que nos hemos encontrado. Yo sé que es subjetivo lo que te voy a decir, pero si no vivo en esa zona. Pero si viviera en esa zona, me gustaría que este señor fuera el que nos reconstruye todo. Venía con cierta fama, pero no lo conocíamos. Yo esta mañana he estado con él y no nos va a gustar el 100%, pero en general es un tipo de fiar, ¿eh?
Pues ojalá tenga muchísima suerte y ojalá a alguno lo ponga firme. Gracias.
Venga, hasta ahora.
Y queríamos dedicar ahora un par de minutos a nuestro compañero Pascual Claramonte, porque se suceden los actos para recaudar fondos y para ayudar en estas circunstancias tan complicadas. Y también el mundo del toreo ha hecho la suya.
Pues sí, Carles. Palacio de Vista Alegre en Madrid, un cartel prácticamente inmejorable con Sebastián Castella, Manzanares, Alicantino, Talavante, Roca Rey, el número uno en el escalafón ahora mismo. También Olga Casado, una joven novillera que triunfó desde luego ayer en Vista Alegre. Y lo más importante, todavía es pronto, nos indicaban desde la organización, pero se han recaudado alrededor de 500.000 euros para los afectados por la dana. Entre ese cartel no podía faltar uno de los nuestros, que toreó el primer toro de la tarde, Enrique Ponce.
A toda mi gente, a mi pueblo de Chiva en especial, y a todos los que han sufrido esta tragedia. Va por ellos con todo el dolor de mi corazón y con todo el cariño de mi alma.
Un sentido brindis también de Roca Rey pudimos vivir antes de afrontar su primer toro. La verdad que mucha emoción, muchas pancartas de pueblos valencianos presentes en ese Palacio de Vista Alegre. Leía una, Carles, de El pueblo salva al pueblo, ese lema ya de esta dana. Sí. Banderas de Cheste, por ejemplo, también allí presentes. y un inicio también emotivo con presencia de Francisco y, claro, nuestro himno. Valencia.
Pascual, gracias. Este himno nuestro al final va a adquirir un nuevo significado y la gente va a entender de verdad qué es lo que significa eso de Tots a una veu, y yo me alegro una barbaridad. Seguimos en el mediodía, nos quedan ya apenas unos minutitos para contar detalles importantes de la actualidad y un remate final que nos interesa a todos con respecto a los metros y ferrocarriles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy entra en vigor aquella polémica ley que se puso en marcha a partir del año, perdón, que se aprobó el año 21, pero que hasta ahora no se va a poner en marcha hasta de hoy día 2 de diciembre, y que obliga a que los establecimientos hoteleros recaben información personal de los clientes cuando alquilan una habitación, o bien cuando se alquila también un coche, que en estos casos también hace falta. Así que queremos saber un poco esto, cómo se va a aplicar, cómo les afecta a los hoteles, y si hay algún tipo de tirantez entre hoteles y clientes. Tengo al teléfono a Sergio Ramos, que es el subdirector del Hotel Balneario Las Arenas. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Encantado.
Esta nueva norma entra hoy en vigor. No sé si eso afecta mucho, poco o regular, o si es un poco violento tener que pedirle a los clientes tantísima información de golpe y personal.
Bueno, como hoy es el primer día, todavía realmente hemos tenido muchas salidas de la maratón, pero todavía no hemos tenido ninguna llegada, con lo cual no hemos podido todavía aplicar el nuevo tratamiento de registro. En este momento. Pero bueno, sí que nos plantea bastantes dudas de cómo vamos a actuar o cómo van a reaccionar los clientes ante tantas peticiones y tantas preguntas y tantas cuestiones que vamos a plantear. Hombre, una básica es que hay que indicar o tenemos que informar del parentesco que puedan tener los hijos menores de edad. Con respecto a los padres, entonces no sabemos en qué forma podemos preguntarle a los clientes que llegan al hotel si los niños que vienen con ellos son hijos de los dos, o siendo padres separados, que puedan tener con un hijo de uno y otro de otro, que no sé, les puede ser bastante incómodo e intrusivo, y bueno, y la reacción del cliente también, pues a lo mejor se puede enfadar o molestar. Claro. Ante una pregunta tan
personal, ¿no?
Discreta.
A ver, puede tener su explicación, ¿no? Hay que explicar, si un adulto va con un niño, ¿qué relación hay? Para evitar, bueno, que sea algo delictivo. Pero aunque no lo sea, efectivamente, pues es verdad que es un dato personal que a mucha gente igual no le viene bien dar si eres padre, padrastro o tío, ¿no?
Sí.
Claro, claro.
Correcto. Uh-huh. Y ante eso también hay que indicar un número de soporte que sale en el documento de identidad, pero no sabemos si ese número de soporte sale en el pasaporte. Y bueno, también hay que indicar la dirección real,
¿sí?
Que ese sí que sale en el DNI, aunque puede ser que está desactualizado.
Es verdad.
Y en los pasaportes de clientes extranjeros de luego ahí no sale una dirección, y también es un poquito complicado que el cliente te dicte la dirección de, no sé, en Polonia.
Uh-huh.
Es un dato que es difícil también de obtener.
Y también el sexo, ¿no? Que con esto de la identidad de género, a lo mejor a alguien no le viene bien decir según qué cosa, ¿no?
Pues sí. Nos exponemos a múltiples situaciones, ya estamos bastante a la expectativa, a ver cómo van a reaccionar los clientes.
Hasta ahora, cuando íbamos a un hotel, tú entregabas el DNI y, bueno, pues ahí el empleado tomaba sus notas. Imagino que se daban los datos básicos, ¿no? Que es el nombre completo, el número de DNI y poco más, ¿no? Y la tarjeta de crédito,
sí,
¿no?
La tarjeta de crédito también, bueno, la solicitamos como garantía para el pago de la estancia.
Claro, claro.
Aunque habían clientes que sí que querían pagar en efectivo, y bueno, que no es el importe legal establecido, nos dejaba un depósito en efectivo. Y ahora también es un dato que tenemos que dejar reflejado, la forma en que han pagado la estancia a los clientes.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es vuestra percepción ante esta nueva norma? ¿Os va a perjudicar? ¿Entendéis que habrá que buscar alguna fórmula para dar todos esos datos con antelación para que no se haga tampoco demasiado farragoso? Entiendo que una entrada de un fin de semana a un hotel con que se te junten en el mostrador 4 o 5, ya tienes ahí un buen rato de trabajo y fin, no sé esto si va a ser a obstaculizar, ¿no?, la mesa normal del hotel.
Sí, exacto. Además, nosotros ya tenemos unos procedimientos de base del check-in, de registro, estandarizados con el servicio que ofrecemos como perteneciendo al Leading Hotels of the World. Uh-huh. Y digamos que ya el check-in ya supone dar mucha información, pero aparte el obtener tanta información por parte del cliente también va a implicar que el servicio del check-in, el proceso del check-in se retrase de forma considerable y, bueno, pues a lo mejor se ocasionan colas y, bueno, y atender las preguntas de los clientes al respecto. Y darle una respuesta que les pueda parecer satisfactoria.
Claro. ¿Os han trasladado también desde las operadoras de agentes de viajes su preocupación o, como es cosa vuestra, ellos se desentienden?
No, bueno, ellos también, me imagino que también tienen su parte, porque ellos también creo que están obligados a recoger tanta información como nosotros. Uh-huh. Y entonces no sé de ellos cómo lo han hecho. Nosotros, por nuestra parte, sí que nuestros equipos ya se han preparado para que recoja el sistema todos los datos que se nos solicitan. Uh-huh. Y ya luego será eso, trasladarlos a la plataforma que han habilitado para el envío de la información, que entiendo que se hace de forma automática, con lo cual posiblemente no tengamos que hacer ninguna gestión más, que el sistema directamente lo envía, y si hay alguna información que falte, pues ya se nos reportará de alguna forma.
Uh-huh. O sea que entonces esto, lo que se va a intentar es que se haga todo, digamos, antes de llegar al hotel, ¿no?, online.
De momento no, de momento estos datos sí que se van a recoger todos al momento del check-in, al momento presencial.
Ah, vale.
Lo que ocurre es que luego ya la gestión del envío de la información a la policía, a la plataforma, ya se hace de forma automática, por la noche, de forma automática, durante el proceso de envío y traspaso de información.
Muy bien. Pues se abre una nueva manera de trabajar para los hoteles, que no sé si... Encima, con tantas dificultades como tenemos últimamente, va a restar, ¿no?, que a lo mejor la clientela busca otros destinos un poco más cómodos, ¿no?, con menos información que dar.
Pues sí, desde luego aquí va a ser, como se ha implantado a nivel nacional, pues va a ser algo que afecta a todos los hoteles en España. Uh-huh. Y bueno, pues a lo mejor en otros países no tendrán que dar tantas explicaciones, posiblemente.
Muy bien. Pues Sergio Ramos, muchísimas gracias. Que no os complique esto mucho la vida y que sigamos teniendo una buena salud hotelera y que nos sigan eligiendo muchísimos clientes que vengan de fuera. Gracias.
Confiamos en ello, gracias. Vosotros,
y para acabar, una buena noticia. Metro Valencia recupera al 100% mañana las líneas 359 y parcialmente la 1, 2 y 7.